Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
El músico colombiano Diego Delgado,
aquí en eiberoamerica.com y radiogeneral.com.
Bueno, y para todos, una feliz Navidad.
Amigos, soy Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com una semana más para Platicando Podcast, Rescatando Música Olvidada, programa que presentamos con muchísimo gusto cada miércoles para todos ustedes. Me acompaña como siempre, y más hoy que es un programa especial de Navidad, Paqui Sánchez Galvarro, que está en Madrid. Aquí, ¿cómo estás?
Tiesa, Humberto, estoy helada de frío. Yo no sé lo que pasa, que siempre o protesto por el calor o por el frío. Y es que, claro, estamos...
Yo pensé que tú eras católica, fíjate, eres protestante.
Pues es que me gusta protestar mucho. Y es que, claro, estamos en Navidad, y en Navidad tampoco podemos pedirle esperas al olmo, ¿no?
Bueno, no, nunca se le puede pedir esperas al olmo, eso es lo que...
Claro,
duda,
ni siquiera en Navidad. Pero, pues simplemente te quería decir que yo estoy aquí muy a gusto, estoy encantada con la calefacción puesta, bien pegadita al radiador.
Pues ya se te quitó el frío. Bueno, está bien.
Así que, no, claro, es que con mucho frío no se puede trabajar, Humberto, ni tampoco con mucho calor.
Te tuviste tuyo así al hablar.
Claro, no. Así que, pero en fin, estamos en una época preciosa, una época navideña, y por tanto, el podcast de hoy va a tratar sobre la Navidad de Colombia. ¿Quién crees tú que podemos tener ahí en Colombia para que nos cuente, para que nos hable de la Navidad?
¿Sabes que Colombia, en época de la colonia, se llamaba Nueva Granada, ¿no?
Sí.
Y allí tenemos a varias gente. Pero si es un programa de villancicos y de música y eso, yo tengo una buena idea de quién estamos hablando.
Sí, ¿has cogido algún músico especial o alguien que simplemente lo has pillado voleo?
No, voleo nada.
Ah, vale.
El gran músico que tenemos en Colombia es Diego Delgado. Así que me imagino que es el que tú invitaste, ¿no?
Por supuesto. Y al que vamos a saludar ya. ¿Qué tal, Diego?
No, pero qué delicia. Ustedes inician esta conversación tan agradable, y es inevitable sentirse uno en el abrigo del afecto con ustedes. Mil gracias, Paqui y Humberto, por esta invitación. Feliz aquí en esta época. En Colombia realmente no se experimenta tanto frío ni tanto calor. Tenemos las dos en simultánea. Entonces, digamos que invitaría tanto a Paqui como a Humberto para que cuando a Paqui le esté dando mucho frío, se dé una pasada aquí por Bogotá. Y otro tanto, si necesita Humberto un refresco, pues también en algún momento del día, con certeza, aquí en Bogotá lo va a tener.
Bueno, sí, es que si algo yo envidio a Bogotá es eso, el clima. Ahí nunca hace ni mucho frío ni mucho calor. Siempre se puede vestir uno sabroso, con traje, cuello y corbata, se siente cómodo. Y sin embargo no hay frío, no nieva, no llega... Aquí, donde yo vivo, hace más frío que en Bogotá a veces, en invierno, ¿no?
Sí. Tengo entendido por unos buenos amigos que tengo en Miami que se experimentan de vez en cuando esos fríos que de golpe uno diría, bueno, ¿y en la Florida hace frío en algún momento? Y sí, ¿verdad, Humberto?
Bueno, en Miami un día amaneció nevado todo, una sola vez en los 40 años que he vivido, pero sí, un día amaneció todo blanquito por la mañana, allá en el 77 creo que fue por allá. Pero yo no vivo en Miami, yo vivo 5 paralelos más al norte de Miami. Yo vivo en el paralelo 30, y en el paralelo 30, sí, aquí baja la temperatura menos de cero en invierno. No todo el tiempo, pero vaya, hay días que, varios días que sí baja, y aquí sí congela completo, ¿no? Aquí, bueno, pues yo sé, que durante el día se derrite la cosa, pero siempre se amanece blanco muchas veces.
Bueno, yo creo que los que estamos de este lado del planeta, del hemisferio, del mar que nos divide, yo sí pienso que en algún momento, hablando de la magia de la Navidad, yo sí creo que un poco echamos de menos el que no nos acompañe dentro de esas fotografías y esas postales hermosas de la vida de la Navidad, que más allá del frío también es parte del encanto, sin duda, ¿no, Paqui?
Pues sí, porque nosotros que hemos hecho otros programas sobre la Navidad, diferentes países en donde el clima es totalmente de verano, choca mucho ver cómo a lo mejor se recibe el año en las playas.
Aquí hay un profesor universitario cubano que escribió un libro, dice, esperando la nieve en La Habana, porque dice, cuando el muchacho él veía todas esas escenas de nieve en Navidad y qué sé yo, y él estaba esperando que llegara la nieve en la Navidad. Fíjate, en La Habana no va a llegar más nunca, pero escribió un libro sobre eso muy interesante, que se fue un bestseller, ¿verdad? Se vendió bastante, un libro muy bueno que escribió ese señor.
Oye, pero la esperanza es lo último que se pierde, quién sabe.
debe haberse cansado de ver nieve ya, porque vive aquí en el noreste de Estados Unidos, así que
no, pero lo de Paqui realmente tiene mucha consistencia. Pienso que la historia está teniendo unos vuelcos bien importantes, contundentes. Pensando, obviamente no es para que ahora en época de Navidad nos pongamos ni muy trascendentales, ni mucho menos muy políticos, pero están pasando cosas que está relatando la historia contemporánea que uno no se lo hubiera imaginado. Pero claro que estamos muy lejos de ver nevar en La Habana como de ver nevar aquí en Bogotá, ¿no?
Claro, claro. Pero bueno, como es un podcast de música y este específicamente es dedicado a la Navidad, ¿por qué no me hablas un poquito sobre la Navidad ahí en Colombia, las distintas regiones, qué hacen, qué? Y entonces, antes de hablar demasiado, también me pones un poquito de música, porque yo es programa de música, ¿recuerda?
Sí, señor. Entonces, pues nosotros tenemos aquí 5 zonas geográficas. Tenemos la fortuna de tener dos mares, tenemos la costa atlántica, el Caribe, tenemos la costa pacífica, tenemos el centro del país, la zona andina, tenemos la Amazonía ya en el sur, en países que nos acompañan desde sus fronteras, como Ecuador, como Brasil, como Perú. En fin, son 5 zonas que nos permiten no solo tener cambios climáticos importantes, costumbres diferentes, sino también músicas diferentes. Entonces, digamos que aquí la Navidad desde hace muchos años comienza de pronto, como dice, adelantando paulatinamente en el calendario. Aquí la Navidad comienza a celebrarse con las famosas novenas, que arrancan el 16 de diciembre, van hasta el 24, día en el que celebramos la llegada del Niño Dios, y en cada una de esas novenas las familias nos reunimos casi siempre en la noche, y siempre va acompañado con unos villancicos, con unos cantos villancicos que muchos de ellos son dentro del repertorio que hemos heredado de la Madre España, Paqui. Eso viene con el patrocinio tuyo. Y algunos otros villancicos que han sido pues parte del desarrollo aquí de Colombia, y que responde de pronto a la idiosincrasia de cada una de las regiones. Pero digamos que en una gran síntesis, la Navidad aquí se celebra muy en familia. Son 9 noches en las que las personas conviden a sus familiares y amigos, y con unos platillos muy típicos. Aquí se acostumbra mucho a hablar de las natillas y los buñuelos. No sé si de pronto son platillos que de pronto Paqui y Humberto conocen.
Pero yo creo que vamos a dejar a los oyentes con la miel en los labios, con la miel de los buñuelos, quien quiera tomarlos dulce, porque también los hay salados, y sí que podríamos escuchar algo de música, ¿no?
Bueno, este es uno de los tradicionales que se llama tutaina. La verdad no aparece registrado un autor. Recuerdo que hace muchos años, aquí en Colombia, yo estuve dirigiendo un programa musical y en televisión, y obviamente tenía la responsabilidad de hacer una referencia y pasar un informe de la música que se iba a pasar por el programa, y obviamente con sus compositores. Y se utiliza, como yo sé que en muchos países, cuando de pronto no hay una certeza de su compositor, poner DRA, que quiere decir obviamente derechos reservados de autor. Y alguien cómicamente hizo el comentario, porque en ocasiones se encuentra uno, como desafortunadamente con los villancicos que vamos a escuchar, desafortunadamente no hay certeza de sus compositores. Entonces alguien decía: oye, este compositor de cuyas siglas son DRA debe ganar un millón de mucha plata, porque sí. Lo vemos por todo lado. Sí. Entonces voy a hacer alusión a justamente a eso. Este es un villancico que su melodía es muy fácil de cantar, es muy fácil de convocar no solo a adultos sino a chicos, y yo diría que son de los villancicos infaltables en cada una de las novenas. Aquí las familias de pronto se acompañan con una guitarra, de pronto se acompañan con unas panderetas, con algo de percusión, pero son melodías que realmente son tan sencillas que hacen parte pues del repertorio obligado de la Navidad. Okay, entonces pues va uno de los villancicos que de pronto son más tradicionales aquí en Colombia, y a ver qué les parece. Se llama Tutaina.
Pastores de Belén vienen a adorar al niño, la Virgen y San José lo reciben con cariño. Los pastores de Belén vienen a adorar al niño, la Virgen y San José lo reciben con cariño. Tutaina, tuturuma, 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 tutaina, tuturu
cumbia con sabor que yo le voy a cantar. Esta cumbia con sabor, esta cumbia con sabor que yo le voy a cantar. Es la cumbia de diciembre, es la cumbia de diciembre, vamos todos a bailar. Es la cumbia de diciembre, es la cumbia de diciembre, vamos todos a bailar.
A bailarla ya, a bailarla ya, hasta que sean las 5 en la madrugada. A gozarla ya, a gozarla ya, hasta que sean las 5 en la madrugada.
La bailo con mi morena. Es la cumbia de diciembre, es la cumbia de diciembre, la que me calma la pena. Es la cumbia de diciembre, es la cumbia de diciembre, la que me calma mi pena.
A bailarla ya, a bailarla ya, hasta que sean las 5 en la madrugada. A gozarla ya, a gozarla ya, hasta que sean las 5 en la madrugada.
Esta rica cumbia, bailen esta rica cumbia, esta cumbia colombiana. Bailen esta rica cumbia, bailen esta rica cumbia, esta cumbia colombiana. Es la cumbia de diciembre, es la cumbia de diciembre, la que me alegra el alma. Es la cumbia de diciembre, es la cumbia de diciembre, la que me alegra el alma.
A bailarla ya, a bailarla ya, hasta que sean las 5 en la madrugada. A gozarla ya, a gozarla ya, hasta que sean las 5 en la madrugada.
Y volviendo a la comida, que esto es un tema muy, muy, muy importante, hablabas tú de las natillas y de los buñuelos, pero es que, claro, has empezado un poco por el final, por el postre, ¿no? ¿Es porque ¿por qué lo has hecho? ¿Porque sabes que yo soy muy golosa o ha sido simplemente casualidad?
No, pero es que con ese preámbulo que hicimos antes de salir al aire con esta con este programa tan delicioso, ustedes ya me tenían con envidia de la buena, que le han pasado muy bien cuando se reúnen ustedes y que tienen la oportunidad de experimentar diferentes platillos. Entonces, pues algo también con algo me tiene que dejar a mí para dejarlos antojados para que vengan aquí a Colombia.
Los buñuelos, fíjate, Diego, que aquí en España son muy típicos los buñuelos de viento, que son salados, y y después también los hay dulce, ¿no? De crema, lo que sea. Y las natillas, de las que tú antes has hablado, pues hay dos tipos fundamentales, ¿no? La de crema, natilla de vainilla, de estas, y las de chocolate, que estas como estén bien hechas, con unas galletitas y unos trocitos de chocolate de esos crujientes, eso puede estar soberbio, claro. Yo me imagino que son estas las que tú te refieres.
Sí, mira, aquí los buñuelos que nosotros normalmente preparamos en Navidad son en su mayoría de sal. Entonces, aquí te tocaría alternar ese gusto muy particular que ya entiendo que tienes por los postres, y el buñuelo típico colombiano es fundamentalmente de sal. La natilla también tiene un sabor de sal, y lo que pasa es que de alguna manera se lo puede combinar con un helado que casi siempre se acompaña, y entonces a quien le gusta la sal, ahí la tiene obviamente de hecho con la natilla, y quien la quiere acompañar de pronto, alternar con un sabor dulce, entonces el melado también es como la alternativa para combinarlo. Pero digamos que esos dos, tanto la natilla como los buñuelos, en ocasiones se acompaña con un buen chocolate, al que de pronto se le agrega un poco de leche, y el chocolate, que aun cuando en la zona centro del país, donde de pronto las temperaturas son más bajas, pues va muy bien, porque pues obviamente es una bebida caliente. En la costa, pues por supuesto, de pronto no es tan usual acompañar estos festejos con mucha bebida caliente, entonces se van más para los jugos de diferentes frutas que obviamente por la geografía nuestra tan variada, en las diferentes regiones cambia mucho la fruta, y hay un repertorio de frutas pues bastante, bastante generoso, bastante suculento, y entonces pues digamos que los buñuelos y las natillas sí predominan en todo el país, y su acompañamiento según las regiones pues va a cambiar.
Ahora que mencionaste melado, que por suerte yo digo melado, Paqui probó en Miami por primera vez el guarapo, de donde sale el melado. Para que nos escuche y no sepa lo que estamos hablando, el guarapo es el jugo puro de caña. Cuando se mete la caña de azúcar en un trapiche, se exprime y se le saca el jugo. De ese jugo, de ese guarapo, se hace el melado, y después se va refinando hasta que se saca azúcar prieta y eventualmente azúcar blanca. Pero en cuanto a lo de natilla y buñuelos, la natilla, a mí me encanta la natilla, claro, pero la natilla de chocolate, a mí todo el chocolate me encanta, ¿no? Yo soy chocolatero, pero la natilla catalana también, esa que cubren con caramelo encima, es muy sabrosa.
Eso es crema catalana, perdona.
Bueno, crema.
Ya. No.
Es un poco más líquida, pero es el mismo sabor.
Bueno, sí, parecida.
Entonces, los buñuelos, que yo los como desde niño porque es una cosa muy gallega, hombre. Pues los buñuelos, yo en Cuba se comían con melao o con miel, dulce siempre. Yo nunca lo vi salado, ¿no? Eso no, nunca lo vi.
Pues los buñuelos salados aquí fundamentalmente se hacen con bacalao. El bacalao, el que está salado, se desala y se parte, se desmenuza todo, ¿no? Se pone totalmente en tiritas finitas. Y eso con huevo y tal, y con levadura, se le echa levadura, y por supuesto una cantidad X de harina, y se echa a lo mejor una cucharadita, tú coges una cucharada de esa composición del bacalao que va con el con todos estos que te ingredientes y se pone en aceite hirviendo y crece que no te cuento por la levadura que se le ha puesto. Entonces, claro, tú ves una cosa inmensa y dices, madre mía, qué grande, yo no puedo con un cacharro tan grande, pero es que por dentro es todo aire, ¿no? Y, bueno, tiene un poquito de bacalao, pero y claro, al final por eso le llaman buñuelos de viento, porque todo se va ahí, ¿no?
Yo conozco mucha gente, sí, que son puro viento también.
Bueno, bien, está bien. El caso es que nos ha contado una cosa muy interesante de la comida de ahí de Colombia en la Navidad, Diego, y ahora pues yo creo que podemos pasar a que nos cuente otras cosas, porque los oyentes, en fin, ya están un poco cansados de comer, ¿no? Ya están hartos.
Ostras, se le hace la boca agua una o dos. Porque...
Claro, en algún momento ya están de pronto sirviéndose algo como para distraer y bajarle un poco la ansiedad después de escuchar hablar de estos platillos tan deliciosos, que sin duda, por todo ese relato que está haciendo Paqui y Humberto, hay unas variedades, como de hecho lo hay en todos los países, pero digamos que pasando un poco a las costumbres, a contarle a tu audiencia algo más de cómo celebramos aquí en Colombia de Navidad, es recordar, y ustedes me invitan justamente a devolverme a mis años de infancia, y me acuerdo que en cada una de esas novenas mis padres nos acostumbraban, creo que de pronto en algún momento se llegaron a arrepentir de esta costumbre, pero la idea es que uno despertaba desde el 16 de diciembre con el anhelo de ver qué le había traído, qué regalo había en el árbol de Navidad. Nosotros normalmente hacemos pesebre, que cada quien por supuesto lo diseña en el tamaño y lo adorna como prefiera, y al mismo tiempo un árbol de Navidad. Y mis padres nos acostumbraron como preámbulo, como calentando el ambiente antes del gran regalo que obviamente traía el Niño Dios, o trae el Niño Dios el 24, cada novena, si nos portábamos bien, venía un pequeño obsequio. Entonces, es un tiempo, llegar a la Navidad, que llegara la Navidad era... Obviamente un disfrute grande, porque pues no solo era el encuentro de la familia con los amigos, con estas delicias culinarias, sino también 9 días, imagínense ustedes, con un regalo. Y claro, no todos, debo de confesar que no todas las familias colombianas lo hacían. Por alguna razón en mi casa se acostumbró a eso, pero ya te podrás imaginar lo que significaba que llegara la Navidad, claro. 9 días y con un premio mayor para el 24.
Sí, para un niño tiene que haber sido fabuloso aquello, claro.
Desde luego, yo quería estar ahí en Colombia, Humberto.
Sí, yo también, claro.
No, Paqui, ¿y sabes qué era lo más divertido? Lo más divertido era que mis padres se encargaban de volver esto también lúdico, ¿no? Porque entonces había que descubrir dónde estaba el regalo ese día, porque siempre, o de pronto estaba por ahí en algo, escondido en alguna hoja del árbol, o estaba de pronto debajo de alguna casita del pesebre. Entonces era un disfrute inmenso, porque había que despertarse temprano, ¿no? Porque la ansiedad era mucha, y después una gran búsqueda de ver dónde estaba algún billete, dónde estaba algún pequeño juguete, dónde estaba algún libro, algún cuento. Era realmente una época fantástica, es una época fantástica.
Y en el Día de Reyes, Diego, ¿no hacen regalos también?
También, nosotros tenemos, nos distinguimos por ser un medio de fiestas increíble a lo largo del año, y ya se podrán imaginar, pues no nos quedamos también con las ganas de luego de celebrar estas novenas que culminan, vuelvo a decir, con la llegada del Niño de Dios el 24, el 6 de enero, que es el Día de Reyes, que yo sé que en España, todos sabemos que en España es realmente como la gran celebración, también, o sea, el regalo de Reyes es el cierre con broche de oro de todas estas festividades.
Vamos a ver si escuchamos más música, porque eso está muy interesante, pero seguimos estando con un programa de música. Diga, Diego, ¿qué más vamos a escuchar?
Mi burrito sabanero es el siguiente tema que vamos a, el siguiente villancico que vamos a escuchar. Y lo entretenido de este tema es que ya viene con el, un toque colombiano. Muchos de los villancicos que se cantan aquí en Colombia, bueno, ya había comentado pues que son heredados del repertorio español, algunos de los con influencias, pero este Burrito Sabanero tiene una cosa muy tropical, una historia también muy entretenida. A ver qué les parece a ustedes y a la audiencia.
En Miami fue muy popular esa canción, pero muy popular, ¿eh? Uf, estaba continuamente en la radio. Bueno, pues vamos a escucharlo.
Sí, señor.
El músico colombiano Diego Delgado,
aquí en eiberoamerica.com y radiogeneral.com.
Ese Burrito Sabanero, yo pienso que es inevitable llevar el ritmo no solo con las palmas, llevar el ritmo con los pies. ¿Qué les pareció?
Hasta con las orejas.
Hasta con las orejas.
Pues sí, muy bonito. Es que yo creo que ese villancico lo conoce todo el mundo.
Son melodías que quien las compuso, que obviamente el regocijo y la alegría que uno recuerda que se vive en Navidad. Y yo no sé ustedes qué opinan, pero pienso que en las diferentes etapas de la vida, la Navidad se vive siempre bajo la misma sensación de felicidad, de reconciliación, pero hay un anhelo y un ingrediente particular cuando es uno niño de los regalos, ¿no? La motivación de los regalos es importante.
Lo que pasa es que no todo el mundo, yo conozco personas que la Navidad les deprime mucho y no les gusta la época esta, ¿no?, en la que estamos ahora, pero yo creo que lo habitual sí, es que haya este entusiasmo y esas ganas de que lleguen las fiestas, ¿no?
Pero hay muchos villancicos tradicionales, como tú dices, españoles y americanos, muchos villancicos americanos que están traducidos al español y todo, y hay villancicos de todas partes, pero hay algunos en particular, como ese, por ejemplo, Burrito Sabanero, cuando salió Los Peces en el Río, hay algunos así que pegan de una manera que no es como la mayoría de ellos, ¿verdad? Que cuando salen, pues la gente se los pone continuamente en la radio, no puedes poner la radio sin que oigas eso. Y eso es ese específicamente, porque el Sabanero fue una cosa extraordinaria.
Sí, hoy día se sigue escuchando igual, ¿eh? Bastante.
Sí, pero pues, mira, recuerdo cuando salió aquello, güey, me quedó una cosa continua casi.
Ah, sí.
Era fiebre de eso,
¿no? Claro. Y una curiosidad, Diego.
Señor.
A ver, sí, señor. Mira, tú me has dicho, bueno, a mí no.
Ahora.
¿Qué pasó?
Que no es señor, es señora.
Bueno, yo se lo perdono. Ha sido un lapsus que ha tenido.
Eso es broma, Diego. No te pongas nervioso, eso es broma.
No, para nada.
Diego, a ver, yo es que me imagino que vuestros padres os penalizaría si rompierais alguna cosa o en fin, las estropearas. Yo creo que eso, el esconder esos regalos de esa forma así tan peculiar, yo creo que lo que querían, fundamentalmente buscaban que ejercitara la paciencia de cada uno, ¿no?
Sí, yo creo que sí, un ejercicio de paciencia no viene mal, ¿no?
Claro. Cuando,
claro, expectativas de la Navidad, porque la disfruta uno tan intensamente que no había realmente chance u oportunidad para portarse mal, porque uno sabía que en algún momento entonces eso no iba a dejar que el repertorio de regalos a sí mismo creciera. Entonces, como que ya era una actitud programada, que en Navidad vamos a disfrutar, pero si nos portamos bien, muy seguramente los beneficios en forma de regalos se van a ver con más contundencia, ¿no?
Claro, sí, sí.
Bueno, ven acá, Diego, y en Colombia caribeña, en Colombia del Caribe, se comen frutas tropicales y eso, allí también.
Pero mucho, yo pienso que el consumo de frutas es generalizado, pero por supuesto con la cercanía del mar y con las temperaturas que se experimentan en las dos costas, tanto en la costa atlántica como en la costa pacífica, el consumo de frutas es mucho, porque pues obviamente hay necesidad de refrescar, ¿no? Se consume mucha naranja, se consume mucha mandarina, no sé si la mandarina es conocida para
sí,
ustedes.
Para mí sí, yo no sé, para mí sí.
Aquí muchísimo, la mandarina y la clementina, que es otra especialidad de la mandarina. Es la mandarina, pero con la piel fofa, digamos, no pegada a la naranja.
La sandía, la manzana, por supuesto, la pera y demás. Pero la gran virtud de poder tener semejante cantidad de frutas, porque obviamente hay como que ese favor de la naturaleza de poder tener tanta variedad. Hay también como la invención por parte de quien quiere hacer unos jugos de cada una de estas frutas y así mismo combinarlos, ¿no? Entonces, recuerdo que en casa de pronto se usaba mucho combinar, hacer un jugo de zanahoria y combinarlo con jugo de naranja. Y eso era como, son unas de tantas combinaciones que se suscitan, no solo la cantidad de frutas que de golpe se me escapan. Bueno, ahora lo del coco, ¿no? Humberto.
Como no, el coco. Yo lo que ahí, la afición que tuve a lo que dijiste fue la pera y la manzana, porque no son frutas tropicales. Estás hablando de frutas tropicales. Pero no mencionaste, por ejemplo, la piña tampoco, una fruta muy importante, ¿verdad?
Claro, la piña, la banana, o el banano, o el diferentes presentaciones, y son de diferentes categorías, que también en algún momento se convierte en una fruta que proviene de temperaturas altas, pero que también se consume con mucha frecuencia aquí en el interior.
¿Y el mango?
El mango sí lo había señalado. No me rajes, Humberto. No quiero.
Es que Humberto quiere pillarte. Tú no lo hagas caso.
Sí, me quiere pillar de alguna manera. Pero claro. Mira, yo, pero mira que la sandía, una fruta de esas que proporciona una sensación de frescura en la costa, que su sabor invita a no solo experimentar esa ricura de la sandía, sino también a refrescarse.
Aquí probó también frutas tropicales, aquí en Miami, ¿sabes?
Pues he probado, Diego, dos frutas que me han encantado, que es el anón, que es una especie de chirimoya, pero es parecido, pero no es igual. Y otra cosa que he probado, que ya es soberbia, es el mamey, que es una especie de mango, pero evidentemente ni parecido.
¿Y te ha gustado?
Me han encantado, me he traído aquí a Madrid y voy a ver si encuentro, pero lo dudo que encuentre esas cosas. Esas dos cosas son de verdad exquisitas.
El mango no es ni el pariente pobre del mamey, por favor.
Bueno, usted perdone, No, yo he dicho que no se parecía. ¡Qué barbaridad! ¿Te das cuenta, Diego? Aquí como se defiende lo suyo, ¿eh?
Los disparos son sin contemplaciones, ¿no?
Ay, qué bueno. Y tengo que decirte, con respecto a lo que tú hablabas de los jugos, hemos estado precisamente nosotros en el Palacio de los Jugos, ahí en Miami, que es algo, de verdad, que quien vaya a Miami, por favor, no puede dejar de ir a verlo, y sobre todo para degustar lo que hay ahí, que es algo maravilloso, y hay jugos de todo tipo, y precisamente sobre los jugos, sobre las frutas, vosotros que hacéis esos cócteles de frutas, tienes que tener en cuenta una cosa, que las frutas ácidas son incompatibles entre sí, no se deben mezclar.
Ah, sí, eso dicen los entendidos.
Eso dice, sí, sí.
Y también el paladar de cada uno también lo debería señalar, ¿no?
Sí, pero mira, hay personas que... A mí, por ejemplo, yo el ácido no me gusta. Yo el amargo sí lo tolero, pero el ácido no. Entonces, a mi marido las frutas ácidas le encantan. Yo no puedo con ellas. Entonces, si tú le mezclas a lo mejor él un kiwi, que es ácido, y una naranja, pues a él no le importa porque le gusta. Y sin embargo, son incompatibles. Creo que hacen reacción y no son buenos para el organismo esas mezclas, ¿no? Eso dice un experto que tenemos nosotros en la radio, que es Albert Ronald Morales, que es el creador de la frutoterapia.
Compatriota tuyo, por cierto.
Exacto, es colombiano. Sí.
Ah, mira tú.
Sí, creo que es del pueblo de donde es Fabio. Del mismo sitio donde es Fabio. Y este hombre pues cuenta eso, ¿no? Entre otras muchísimas cuestiones de las que él trata, y dice esto, ¿no? Que hay frutas que la gente piensa que las puede comer así conjuntamente, las macedonias, por ejemplo, ¿no? Y que es una bomba atómica.
Pero mira, yo no sé si ustedes de pronto tienen referencia de algo que a propósito de las frutas se conoce mucho y se consume mucho aquí en Colombia, y es el famoso salpicón. Y el salpicón entonces tiene la particularidad de combinar diferentes frutas, y ahí van ácidas y las que no son dulces, y es muy curiosa combinación. Tiene un poco de piña, tiene un poco de melón, tiene un poco de pera, tiene un poco de manzana, y esto acompañado de un jugo, de un líquido que es como producto de la combinación de todas estas frutas, y es el famoso salpicón. ¿Paqui, Humberto lo conocen?
Aquí eso se le llama macedonia de fruta, y la palabra salpicón la utilizamos pero para los mariscos. Cuando tú pides un salpicón a un sitio y dices dame un salpicón, ya entienden que es diferentes trozos de mariscos con... por ejemplo, cebollita, un poco de pimiento, cosas así, como una especie de ensalada en donde lo fundamental es el marisco.
A mí el salpicón, cuando te pasa un día lluvioso, que te pase un automóvil rápido por al lado.
El salpicón. Pues está bien.
Te da un salpicón tremendo.
Te das cuenta, pero, Diego, que cómo sale siempre él por lo que le conviene.
Sí, no, pero claro, sí me doy cuenta. Ya cada vez tomo yo nota de las habilidades de Humberto.
O la falta de ellas.
Mira, aquí también el recurso de la creatividad, pues siempre está obviamente a la orden del día y también se usa mucho la combinación de en unas ensaladas de frutas, adicionarle un buen helado, un buen toque de helado. Las ensaladas de frutas aquí se acostumbra adicionarle a una combinación que el cliente las puede elegir. Le adicionan un helado y a veces hasta queso parmesano.
Una cosa riquísimo que yo noté, vaya, porque ya esto se está haciendo tarde con mucha comida, y esto de Navidad no es de comida, pero bueno, un comentario que voy a hacer. Una cosa que yo noté en Colombia, en Bogotá específicamente, hay muchos restaurantes finos, restaurantes elegantes, con manteles blancos y servilletas de tela, eso está donde quiera, hay muchísimos. Y lo que noté es que las porciones son bastante más pequeñas que las que acostumbramos a servir los cubanos o los españoles, y eso probablemente es algo bueno, ¿sabes? Pero es cierto, sí, son en el restaurante típico te sirven porciones pequeñas, normales, porciones más medidas, ¿verdad? Que las que nosotros somos exagerados en esa comida.
Exacto.
No, pero sabes que ahora que lo mencionas, Yo pensaría que aquí es muy usual, aquí en Colombia es muy usual que los restaurantes, como tú lo señalas, restaurantes finos de manteles, como decimos acá, las porciones realmente son moderadas, mientras que los restaurantes tradicionales, los típicos, ahí vas a encontrar unas porciones mucho más generosas que los restaurantes finos, ¿sabes? Eso es como una tendencia aquí en los restaurantes de Colombia.
Sí. Otra cosa que noté es que hay cosas sureñas americanas, ¿eh? El queso de cabeza, por ejemplo, que es una cosa típica sureña americana, en Colombia se come bastante.
Sí, el queso costeño también, que por supuesto se dan en la costa, que es particularmente salado. No sé si ustedes lo tienen referencia a este. El queso costeño es muy apetecido, pues obviamente en la costa, pero también se consume. Es muy curioso porque tanto la música que se da en la costa de pronto se escucha con mayor frecuencia e intensidad y con un gusto particular en el interior. Y muy particularmente algunos de los platos que de golpe y la misma música que se da de por sí en la costa, allá en la costa de pronto no se consume tanto. Es curioso, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, y hablando de música, este programa no es de música.
Bueno, yo les quiero presentar a continuación un tema que se llama Mi País. Y resulta que hay un grupo de chicos que vienen haciendo un taller de música, un taller artístico desde hace más o menos unos 10 años. Su creador se llama Mauricio Lozano y él tuvo la genial idea de reunir unos chicos con actitudes artísticas, no solo encaminados en la música, en el canto, sino en el baile y en la actuación. Este grupo se llama Clara Luna y en cada diciembre ellos editan un trabajo discográfico. Yo he querido compartir con ustedes un tema que, a propósito de las costumbres de Colombia, se llama Mi País. El autor es justamente Mauricio Lozano, los intérpretes es el grupo de chicos que se llama Clara Luna, para ser coherentes con todas las costumbres de Colombia. Aquí va, con mucho gusto, con mucho cariño para la audiencia de Paqui y Humberto, Mi País.
Por su gente, por los niños que no pueden ya. está conmigo.
Ese grupo, 10 años lleva haciendo esto, ¿cierto? Qué cosa más grande, qué increíble. La verdad es que me gustó muchísimo.
Sí, la verdad es un grupo que yo le tengo una estimación muy especial. Estos chicos son muy talentosos, por supuesto, y en algunos especiales que yo he tenido la oportunidad de hacer en televisión aquí en Colombia, los he convocado y la verdad son unos chicos con unas actitudes, con unas virtudes no solo artísticas sino personales, con quienes he trabajado muy a gusto, y eso también, por supuesto, se traduce en la música, como lo que acabamos de escuchar y con la que en algún momento vamos a cerrar este repertorio musical.
Me gustaría que también nos comentaras algo, si por ejemplo ahí en la Navidad se utilizan adornos, que normalmente si se queda para cenar más en Nochebuena que en Nochevieja. Cuéntanos alguna cosa de esta, alguna costumbre.
Bueno, mira, ya les había comentado que es nuestra costumbre tener una decoración en el interior de las casas, pesebre y árbol, pero en las puertas normalmente se tienen muchos adornos, guirnaldas, de pronto algunas figuras alusivas a Papá Noel, a Los Ángeles, y las casas se preocupan porque su decoración comience a ser vistosa unos cuantos días antes de que comience las novenas, las famosas novenas. y cada quien tiene un gusto muy particular en decorar las puertas. Se usa mucho las puertas de las casas, también las ventanas de las casas y apartamentos se utilizan luces de muchos colores, que también las vemos en los árboles de Navidad y en el pesebre. Pero digamos que las familias colombianas nos emociona mucho la Navidad, y procuramos que no solo al interior de las casas, las ventanas y demás, sino que los edificios, incluso aquí en Bogotá hay algunos barrios, y que por supuesto se ve en otras en otros lugares, en otros departamentos, en otras ciudades del país, los barrios, las calles, la gente de pronto hace una reunión entre los vecinos y decoran las calles, las avenidas, las carreteras con imágenes alusivas al pesebre y al Niño Dios. Realmente se llena de luces y de color la Navidad.
¿Y en Medellín hacen algo específico distinto o más o menos la misma cosa?
No, en Medellín ocurre que por unas festividades que transcurren a lo largo del año, la ciudad de Medellín tiene una celebración muy particular, que es la Feria de las Flores. Y entonces hay unos, en Medellín se usan unos arreglos de flores fantásticas. La floricultura en este momento hace su mejor gala de sacar unos adornos, los famosos silleteros que desfilan en esta Feria de las Flores. En Navidad, pues obviamente también tienen su segunda oportunidad de hacer unos arreglos fantásticos en los principales parques. Los árboles los decoran de muchas luces, pero arreglos con flores es lo que predomina y por lo que se siente la Navidad, que para muchos de pronto también es motivo de inspiración para los piropos, ¿no? Humberto, sabemos que las mujeres, tú comentabas que en Cali se conocen las mujeres más hermosas de Colombia, y yo de pronto tengo ahí como una competencia al lado para Cali, es Medellín. Las mujeres de Medellín son absolutamente hermosas, y hay canciones de que hacen, obviamente, relatan esa admiración. Las caleñas son como las flores, es un tema, pero yo diría que por lo que estoy comentando de ese despliegue de creatividad y de adornar la Navidad también con flores, también es muy muy asimilable la belleza de las flores con la belleza de la mujer de Medellín, con la mujer paisa.
Te voy a decir dos cositas de Medellín en relación a nosotros. Primero, las flores, quizás mucha gente no sepa, aquí en Miami se importan las flores frescas de Colombia, principalmente desde Medellín. Todas esas flores que se venden en Miami, la mayor parte vienen de allí. Y mucha gente quizás no sepa eso. Otra cosa es que en Medellín nosotros tenemos a un buen amigo, otro ciego, colombiano, la voz de Colombia, la voz Colombia, como dicen ustedes, no de Colombia, la voz Colombia, sí. Camilo Martínez, que ha estado con nosotros de hace años y años ya, desde que antes de que fuera conocido, cuando empezaba. Y hoy en día es bastante conocido ya, y digo que ganó la voz Colombia, que es una cosa grande, ¿verdad? Que es un gran logro que hizo él. Y graba de vez en cuando con nosotros, quizás algún día tenga la oportunidad de conocerlo, si es que no lo conoces.
Tuve la oportunidad de ver sus presentaciones en televisión. No tengo todavía la fortuna de conocerle personalmente. Ojalá se llegue pronto ese día.
Nada, cualquier día lo organizamos, una reunión, para que donde él esté presente.
Ah, pero fantástico, estaré encantado.
Camilo es muy majo, como diría
Paquete. Es muy majo y canta muy bien, canta muy bien. Mira, él quiere que hagamos alguna cosa a dúo, los dos.
Pero mira, qué buena idea esa. Porque es que la voz tuya no se queda atrás de halagos. Y obviamente al lado de una voz Colombia como la que ustedes están señalando, pienso que es un orgullo poder hacer ese intercambio de naciones musicales.
Camilo, bueno, tiene mucho mérito, porque eso de llegar a voz Colombia, más siendo ciego y con su perrita ahí que estaba, y el hombre la verdad que se desenvuelve muy bien en el escenario, ahí cuando tú eres ciego y estás en un escenario y con personalidades famosas y qué sé yo, pues no es fácil desenvolverse bien, y él lo hace muy bien.
Sí. Lo hizo muy bien. Mira que desde la primera presentación que él tuvo en este concurso de La Voz Colombia, desde la cuando los talentos son, no hay necesidad de pronto esperar unas segundas apariciones, ¿no? Yo recuerdo que la primera presentación de él fue tan contundente que no solo por su condición misma, que obviamente se reconoce y se respeta, sino que él tiene un carisma muy particular, como tú lo señalas, Humberto. Él se encarga de encantar no solo con su voz, sino también con su energía como persona, como ser humano.
Y Kiki Santander lo ha ayudado bastante, parece también. Así que yo estoy muy contento con el triunfo de Camilo. Es un triunfo que nosotros lo sentimos nuestro también, ¿verdad? Porque por ser ciego y por ser por conocerlo desde hace tiempo.
No, y sí, pero él nos está también muy agradecido precisamente porque cuando nadie lo conocía, pues aquí en Iberoamérica, pues le dimos también un impulso, ¿no? Todo lo que estaba en nuestras manos, ¿no? Que se le conociera un poco, ¿no?
Nosotros tratamos de hacer eso siempre con todo el mundo, ¿verdad? Tratamos de ayudar a todo el que puede, porque siempre tenemos la política de que una mano lava la otra y las dos lavan la cara. Así que uno se ayuda al otro. Pero hay gente que al final, cuando triunfa, después no se acuerda de ti, y este sí se acuerda de un muchacho, buen muchacho.
Bueno, y Diego, si se llegara a hacer ese disco, la música la interpretarías tú, ¿no? La pondrías tú, ¿no?
Pero okay, por supuesto, pero ya con todas las invitaciones, el afecto que se viene construyendo y que viene, como decimos en música, en creciendo, tanto en dirección de Paque como con Humberto, cada vez viene en creciendo, y así mismo en creciendo un sí para todo lo que ustedes tengan a bien convocarme, tienen un sí cada vez en creciendo de parte mía.
Qué bien, muchas gracias, Diego. Pero yo tengo una curiosidad muy grande, y es porque nosotros a lo largo de los podcasts que venimos haciendo sobre la Navidad, nos han contado cosas tan chocantes como que hay quien se tira al río a bañarse en Rusia pues en un 6 de enero, pues te puedes imaginar, con temperaturas bajo cero, y hay quien recibe, por ejemplo, el Año Nuevo con lentejas. Ahí, ¿vosotros qué costumbres tenéis en Nochevieja cuando pasamos de un año a otro? ¿Qué se hace habitualmente en esa cena?
Sí, en esa cena es muy usual las 12 uvas. Y yo tengo un problema con las 12 uvas. En lo personal les confieso que tengo un problema. Hace muchos años a mí un médico me decretó un cuadro de hipoglicemia total que, por recomendación del médico, tuve que cancelar el dulce, pero particularmente el dulce de la uva, por lo que les estoy comentando, cuando nos reunimos en familia, la costumbre de comerse las 12 uvas a las 12 de la noche, pues obviamente yo tengo que pasar ahí con sombrero agachado, como decimos aquí. Pero se acostumbra mucho las 12 uvas, comerse las 12 uvas, se acostumbra mucho salir con una maleta justo a las 12 de la noche a darle una vuelta a la manzana.
Entonces tú reemplazas las 12 uvas con 12 copitas de aguardiente cristal.
No sé qué será peor.
Sí, claro, las 12 uvas cada año se me convierte en un reto creativo que puede pasar por el aguardiente, por el ron, por el whisky. Bueno. Eso es me acabas de descubrir al aire, Humberto. Claro, y ya esta costumbre de las maletas es muy simpática, porque pues la idea es que eso, aquello que se constituye como los buenos augurios y preámbulos para muchos viajes que en el año venidero se le puedan presentar a las personas. Entonces la ropa interior de color amarillo también es muy usual. Mira, pero digamos
interesante.
Dime, cuéntame, por favor, que eso me ha gustado mucho.
Sí, a mí también, que eso está bueno.
¿Qué otras cosas debería Paqui, cuéntanos. Mi madre me decía que el que solo se ríe de sus picardías se cuerda. Cuéntanos por qué eso te ha causado tanta gracia.
¿Eh? Pues mira, me ha causado muchísima gracia porque aquí tenemos la misma costumbre, solo que en rojo. Entonces, claro. Yo te puedo decir por qué rojo, pero claro, cuéntame tú primero por qué en amarillo.
No, pues entonces yo creo que vamos a abrir un capítulo de continuará para la próxima Navidad, que me acaban de escuchar.
Es que claro.
Acabo de amarrar la audiencia para dentro, de una vez me acabo de autoinvitar para el próximo año, la próxima Navidad, donde les contaremos, señores de la audiencia, por qué se utiliza el color amarillo en la ropa interior en Colombia.
Y el rojo aquí en España.
Sí, bueno, pero entonces te devuelvo la pregunta. El rojo, podemos imaginarnos muchas cosas, pero cuéntanos, Maki, ¿por qué el rojo?
No, pero si es que vamos a hacer una continuación, yo creo que podemos dejar las dos cosas.
Yo creo que ya es hora que se vistan los dos y vamos a escuchar la última canción, porque ya esto se está alargando mucho y esto de ropa interior no me gusta.
Se está poniendo color hormiga.
¿Eh? Sí, color hormiga, sí. Oye, también dicen eso ahí en Colombia también, color hormiga.
Anda. Sí, claro.
Sí, claro. Ah, yo pensé que eso nada más que era en Puerto Rico. Fíjate, yo lo único que he oído eso es en Puerto Rico.
Ahora, te digo una cosa, hay hormigas bien rojas.
No, pero ese dicho de todo, esto está color de hormiga. Claro, eso, claro. Eso es lo más que lo había oído yo en Puerto Rico hasta ahora. Mira qué cosa interesante. Era uno, ¿eh?
Bueno, pero pues, qué divertida que se ha puesto Paqui, Humberto.
Bien, ¿y ahora por qué vamos a escuchar entonces?
Bueno, pues mira, les había confesado mis afectos por el grupo Clara Luna y de ellos he seleccionado un tema que se llama Ha Llegado Navidad, también que hace parte de uno de sus más recientes trabajos discográficos. Su productor Mauricio Lozano se ha encargado de hacer que este repertorio sea no solo inspiración para que lo canten los chicos, sino para que lo cante toda la familia. Es un arreglo vocal en donde los chicos intervienen en unas polifonías que muchas veces no son fáciles de pronto cantar, pero que ellos con su talento lo han logrado hacer, pienso que de una manera fantástica. Entonces, con ustedes cerramos este recuento musical navideño, Ha Llegado Navidad, con el coro de chicos colombianos Clara Luna.
El músico colombiano Diego Delgado,
aquí en eiberoamerica.com y radiogeneral.com.
Ha llegado Navidad, colores. Cantemos, niñas, hijos, están todos invitados. La fiesta está ya por comenzar.
Yo creo que nuestros oyentes estarán encantadísimos con todas las cosas que les hemos contado y también muy intrigados se van a quedar con lo que les hemos dejado aplazado para la siguiente ocasión. Y la verdad es que ha sido un podcast muy bonito, ¿eh, Humberto?
A mí me ha encantado, una cosa como no, tremenda. La verdad es que Colombia es un país muy querido. Uno se siente bien allí. Yo que lo he visitado, te puedo decir eso. Además, hay una pregunta que se me quedó sin hacer, que voy a hacerla ahora antes de cerrar esta cosa, ¿verdad? Porque a mí se me han ocurrido las cosas así poco a poco. O sea, que soy viejo, ya estoy muy viejo. Estoy
anciano, ya, claro, empezamos.
Ya estoy un poco senil y se me olvidan las cosas. Y eso. Pero se me ocurre ahora que quizás hay algo especial ahí en la celebración en la Catedral de Sal. Yo no sé si mucha gente que nos escuche sabe lo que es la Catedral de Sal. Pero cerca de Bogotá y de Cundinamarca hay una catedral hecha en una montaña de sal, está excavada dentro de una montaña de sal, que es algo absolutamente increíble, fabuloso, digno de verse, distinto, que yo no he visto en ningún otro sitio. Y se me ocurre que quizás ahí haya algo especial en Navidades. ¿Es eso posible, Diego?
Sí, mira, de verdad que ya, ahora que terminas haciendo alusión a algo que de pronto muchos colombianos y en más de un libro que de pronto hace alusión a las atracciones turísticas de nuestro país, de Colombia. La Catedral de Sal, alguien decía en algún momento que de pronto debería sumarse al recuento de las maravillas del mundo, porque como tú lo señalas, es una absoluta novedad. Es majestuoso ver cómo el ingenio de quienes la construyeron, se les ocurrió construir una catedral, porque así es, una catedral de sal. Es imponente lo que uno experimenta tan pronto como llega uno a un pueblo que está más o menos como a unos 35-40 minutos de Bogotá. Se llama Zipaquirá. Y parte de ese encuentro, digamos, espiritual, es realmente un gran impacto ver cómo uno se va descendiendo poco a poco. Uno, el ingreso se hace por un caminito que de verdad no hay que de pronto esperar más de unos 10 minutos o de pronto menos para comenzar a descubrir todas estas estructuras hechas en las rocas, sobre sal, como tú lo señalas, Humberto, y descubrir allá en el fondo se va viendo iluminada una gran cruz con unos con un acompañamiento de luz externa de color azul, que le da a aquello un entorno tan hermoso, tan imponente, tan espiritual, y que de verdad es uno de nuestros orgullos aquí en Colombia, la Catedral de Sal de Zipaquirá. Lo que se festeja en diciembre comienza con las celebraciones de la misma manera, las nueve reuniones que se hacen en familia también van acompañadas en las diferentes iglesias y por supuesto en Zipaquirá, en esta catedral. En las horas de la noche, hacia las 7 de la noche, hay una celebración religiosa, hay una misa, como lo llamábamos aquí, a lo largo de las 9 noches. Y el día del 24 hay obviamente una misa muy especial donde se reúnen grupos musicales que seguramente son de la región. En algunas ocasiones se invita a grupos musicales, a coros de Bogotá, para que la celebración de esa misa en particular, que también va en la noche, a diferencia de la noche vieja, que es a las 12 de la noche, la misa de gallo, que se llama aquí en Colombia, me imagino que allá también, que está acompañada obviamente de coros que se encargan de hacer un repertorio de villancicos, y esto se vuelve pues obviamente mucho más impactante para los turistas cuando descubren que hay una celebración, y ir a celebrar la Navidad en la Catedral de Sal de Zipaquirá es todo un acontecimiento sin duda.
Bueno, pues añadimos algo más a este podcast que no se conocía quizás por mucha gente, porque no quizás muchos que no hayan, inclusive muchos que han visitado Bogotá no conocen la Catedral de Sal. Así que es algo, te agradezco mucho que lo hayas escrito de esa forma y nos hayas explicado qué pasa ahí en Navidades, porque es un sitio de verdad fabuloso.
Pues gracias a ti, Humberto, porque haces un reconocimiento mejor que si fueras colombiano. Yo insisto que Humberto ya, como dicen en Brasil, viró colombiano mismo. Es colombiano en potencia, Humberto. Y sé que Paqui no se va a quedar atrás, Paqui.
No, yo es que me estáis poniendo los dientes largos. Ya tengo muchas más ganas que antes de ir allí a Colombia. Y desde luego, no sé, algo tenemos que hacer para ir. Algo hay que hacer.
Algo urgentemente nos vamos a inventar.
Sí, y a Humberto, por supuesto, lo vamos a proponer como hijo adoptivo de ahí, de Colombia.
Pero sin duda, ya o sea, el anfitrión que debería ser yo, ya pienso que ese lugar lo tiene más que merecido Humberto.
Bueno, tú es que ya eres hijo de ahí, entonces no hace falta que seas adoptivo, eres adoptivo.
Pero oye, es que ya a mí me hicieron, no sé si tú sabes, Diego, que a mí la familia de Julio Gálvez Manrique, que es otro gran músico nuestro mexicano y editor de audio, que edita todos estos podcasts que estamos haciendo, este de Platicando Podcast, esa familia me hizo a mí ya un corrido a Humberto Rodríguez, que el estribillo dice que soy cubano de nacimiento, americano por adopción, y así lo digo, así lo siento, muy mexicano de corazón. Así que ahora, si me vas a añadir otra cosa más de colombiano, pues no sé dónde van a meter.
Qué bueno, pues de cerebro, la cabeza es muy importante.
Bueno, pues sí, méritos de sobra los tienes. Ahora me dejas a mí un nuevo reto para a ver cómo ese verso puede involucrar a Colombia en esa descripción justa que te están haciendo, reconocimiento justo.
Gracias. Bueno, yo creo que ha sido un programa fabuloso. Yo espero que todos los que lo hayan escuchado les guste igual que a mí, porque la verdad es que esto ha sido para mí muy, muy entrañable. Y yo creo, Paqui, que ahora que le ofrezcamos a nuestros oyentes, aunque ya lo saben de sobra, a dónde pueden escribirnos, ¿verdad?
Claro, nos van a escribir seguro, vamos, a platicando@eiberoamerica.com.
O por Twitter también nos pueden escribir, ¿no? ¿A dónde?
Sí, en esta ocasión también tenemos Twitter, que es eiberoamerica, pero han de poner la E, la I y la A de América, las tres en letras mayúsculas.
Perfecto. Pues entonces, Diego Delgado, muchísimas gracias, muy contento de haberte tenido aquí en este programa especial de Navidad de eiberoamerica.com y de radiogeneral.com.
Humberto y Paqui y Humberto, un abrazo, una feliz Navidad para ustedes, para toda la audiencia, y encantado de atender esta invitación tan afectuosa por parte de ustedes.
Pues igualmente. ¿Ves el frío que tengo aquí? Ya me está afectando la garganta, así es que no puede ser. La sopita que yo te decía la necesito, Diego.
Con urgencia. Ahí ya se escucha que los platos comienzan a campanear, que ya te la están preparando.
Exacto. Una sopa de crema de malanga le viene bien. Sí. Eso le viene bien a todo el mundo, ¿no? Bien, bueno, pues quiero agradecerles a nuestros oyentes su atención, invitarles a que regresen aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com la semana siguiente para escuchar otro programa de
Platicando Podcast,
rescatando música olvidada. Hasta entonces.
si la música dejara de existir? Dejaría de cantar todos los pájaros.
Platicando podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño, participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Calvarro. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.